Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México considera importante revisar los procesos de adquisición para garantizar la disponibilidad oportuna de bienes terapéuticos en la población.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod y les doy la bienvenida al programa 141 del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, en el que conversaré con la reconocida especialista en neurología Carolina León Jiménez sobre uno de los órganos más fascinantes y poderosos que tenemos, el cerebro. Sin más preámbulos, vamos a la plática. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por darnos un espacio para conversar contigo.
Buenas tardes, al contrario, muy agradecida por también darnos estos espacios.
Pues vamos a hablar, o tú nos vas a hablar más bien, hoy sobre un órgano fantástico, sorprendente, enigmático, diría yo, el cerebro.
Sí, así es una majestuosidad, les digo yo a mis alumnos. Es un órgano vital para nuestro modo de existir, que es el modo racional, pues es la parte de nuestro organismo que nos diferencia en su funcionalidad del resto de los seres, ¿no? Que conocemos, pues.
Además, protegido por una, oculto dentro de una carcasa, por decirlo así, de huesos y de cubiertas vivas para protegerlo. Sin embargo, pues no es frágil también, ¿no? ¿Tú dirías que es un órgano frágil?
Es extremadamente frágil, tan frágil que requiere justamente de una vestimenta o de una cubierta que sí es dura, es fuerte, es el hueso, es de las estructuras más férreas que tiene nuestro organismo, pero está exquisitamente diseñado para mantener el cerebro en las mejores condiciones. Es decir, la forma que tiene, el desarrollo que se va dando a lo largo de la vida del ser humano desde su concepción, en la etapa prenatal y hasta que estamos ya vivos después del nacimiento. Todo está organizado de tal manera que las estructuras que nos comunican en el cerebro y el resto de nuestro organismo tienen un área de salida específica. La contención que tiene es especial para las áreas vitales de nuestro organismo. Yo les digo que nuestro cerebro está bajo diseñador. No fue hecho así nada más al azar.
Sí, de ninguna manera. Y tú lo dijiste, nuestro cerebro es el que nos hace diferentes al resto de los seres vivos, ¿no? Ahí está la diferencia central.
Así es, eso es una maravilla y es, les decía, es muy frágil porque la consistencia del cerebro es como de gelatina, es decir, las neuronas, los tejidos que conforman el cerebro son muy suaves, pues son como una gelatina dura, pues, pero es al fin y al cabo gelatina y tiene pues toda una circulación que le da todo el aporte proteico, el aporte de energía y aparte le decimos que es muy flojo el cerebro porque no puede guardar energía. Es decir, usa el 20% de nuestro gasto cardíaco, de todo el organismo, lo utiliza el cerebro y no pesa más allá del 5%.
Wow.
Eres muy, muy gastalón y no lo ahorra, tiene que tener al momento la energía. Por eso tiene la habilidad de 2 a 3 minutos cuando esta se suspende, empieza una cascada de daño que puede llegar a ser totalmente irreversible. A diferencia de otros órganos que, aunque son menos especialización, aguantan un poco más.
Ok, es por eso que, como tú dices, cuando se suspende la llegada de oxígeno, sangre, si no se actúa rápidamente, ese cerebro o parte el cerebro morirá.
Así es. Tenemos 2 minutos o 3 máximo. Entonces, sí, es una real emergencia. Siempre el cerebro se daña. Y pues lo ideal, como es todos los programas actuales de cuidado del cerebro, es la parte preventiva, ¿no? Tratar de llegar antes de que el cerebro se dañe. Eso es como la tirada a nivel mundial, ¿no? De la World Federation y de la mayoría de las instancias neurológicas, es tratar de prevenir más que tratar.
Sí, por supuesto. Y bueno, yo creo que ese concepto de prevenir antes que tratar aplica para cualquier otro órgano, ¿no? Pero como dijiste, este órgano es mucho más susceptible de sufrir daños en muy corto plazo.
Así es, exactamente. Y tiene un desarrollo que también es muy lento, es decir, cuando al nacer, la mayoría de los órganos de nuestro sistema están ya listos para iniciar su trabajo de la vida postnatal, pero el cerebro se termina de desarrollar hasta los 18 y 21 años, y más en los primeros 18 meses, que cuando se termina de mielinizar todas las principales estructuras, pues son momentos cruciales para el desarrollo de cualquier ser humano. Por eso es tan importante el cuidado prenatal y el de los primeros años de vida, porque marcan, pueden ser la diferencia en el desarrollo cerebral de la vida más adelante, de la vida del joven, del adulto y del adulto mayor.
¡Qué impresionante! O sea, dices que cuando menos 21 años tarda en desarrollarse plenamente.
Sí, es para el hombre, la mujer es un poco más rápida, pero pues son 18 años, realmente no. Es un buen tiempo todavía de maduración para las actividades cerebrales. Entonces, pues sí tenemos un área de oportunidad y de riesgo muy, muy importante.
Claro, sobre todo porque si es un lapso enorme de tiempo, mientras que el resto de los órganos, como lo explicaste, ya están funcionando a plena capacidad, el cerebro todavía no lo hace y todavía es susceptible.
Exactamente. Sobre todo, como te decía, en las primeras etapas. En la etapa prenatal es esencial que la madre tenga una buena alimentación, que tenga condiciones de tranquilidad, el mejor escenario, pues dentro de las condiciones que cada una pueda tener, pero esa etapa es esencial. Y no menos esencial es la salud de los padres antes de la concepción, porque también eso favorece o no, según esté la salud del padre y de la madre, el desarrollo del hijo, ¿no? Entonces, de la salud cerebral del hijo. Entonces, sí es muy importante la salud de los padres, y una vez ya en el desarrollo prenatal, pues el cuidado que se dé a la madre, de las visitas médicas, para justamente vigilar que todo se vaya dando en armonía y en la normalidad, ¿no? Con los exámenes que se hacen, control de la presión arterial, control del peso, todo eso ayuda, es una ayuda maravillosa para que el desarrollo de ese nuevo ser humano sea en las mejores condiciones y el cerebro esté incluido en esto, ¿no? En este paquete de buenos cuidados.
Ahora, ¿qué cuidados, digamos, ya como adultos o adolescentes, jóvenes, adultos y adultos, le debemos dar a nuestro cerebro? ¿Cómo lo cuidamos?
Lo primero, pues, es saber que hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque a veces parecería que el cuerpo es nuestro y que pues no hay nada, como además somos jóvenes, sobre todo en las primeras etapas, como que uno no funciona todo en orden, no hay que hacer nada. Entonces, lo primero es saber que sí hay que cuidarlo, que hay que prevenir enfermedades, que hay que prevenir condiciones de fatiga o de riesgos, ¿no? Ponernos en riesgos. Y eso empieza, como lo dicen ahorita las grandes campañas, desde la primera etapa, la etapa de la infancia. Y en términos generales es comer bien, tener una dieta saludable, dormir bien. A lo largo de la vida son diferentes las necesidades de sueño en las etapas de la infancia y de la adolescente, hasta 8 horas o más diarias de sueño, de 8 a 10 horas. Y en el adulto, 8 horas son indispensables para que el cerebro se restablezca, descanse, se restaure, porque ahora sabemos que hay procesos de restauración durante el sueño. En la edad adulta mayor es un poquito menos la necesidad, pero mínimo, mínimo tienen que dormir 6 horas. Entonces, cuidar el sueño a lo largo de todas las etapas es de los pilares para poder mantener una salud cerebral. Y me parece que otro gran pilar es el uso del cerebro. Esto parece un poquito como ilógico, como ¿cómo que usarlo? Pues si es lo que nos distingue, ¿cómo que hay que proponerse usarlo? Pues sí, resulta que el cerebro también se puede entrenar, es decir, los circuitos neuronales que se crean con el aprendizaje se pueden implementar, se pueden mejorar, tanto en el número de sinapsis que le llamamos. La sinapsis es la comunicación que se da entre una neurona y otra, y es una comunicación también maravillosa de que se ponen en contacto las dendritas y los axones, que son las prolongaciones de los cuerpos de las neuronas, y en esas terminaciones se liberan los neurotransmisores que permiten esa comunicación y echar a andar las diferentes funciones cerebrales, las más importantes de las que ahora estamos hablando, pues de la cognición, ¿no? De la abstracción, del conocimiento, de la memoria, del análisis, del poder resumir, de poder comprender, de poder atender los aprendizajes o los temas que se estén tratando de aprender. Todo eso es, esos circuitos neuronales se pueden optimizar y se optimizan usándolos, es decir, haciendo todos estos procesos cognitivos. La manera que más sencillamente sabemos que es donde se implementan, pues es la escolaridad, ¿no? El aprendizaje en la escuela, que nos enseñan a leer, a escribir, a sumar, a restar. Todo eso es esencial hacerlo. Por eso, pues la escolaridad es otra área también de gran importancia de ir a la escuela, pues de aprender, de tener esa educación básica que nos permita implementar y optimizar esos circuitos neuronales y a lo largo de toda la vida continuarlo. Digo, una ventaja que tenemos los médicos, ventaja y desventaja es que somos los únicos que hasta etapas muy tardías continuamos estudiando y estudiando en serio, pues porque hay que memorizar nuevos conceptos, leer mucho, por supuesto. Los que son más creativos publican, son investigadores. Es decir, el trabajo del médico, el trabajo intelectual es arduo y es casi hasta el final de la vida, a diferencia de otras profesiones donde el mayor uso, pues, de nuestro cerebro en la etapa de formación universitaria y luego ya es, no es tan ardua como nosotros, pero esa parte de utilizar nuestro cerebro es el otro pilar para mantenerlo sano, prevenir enfermedades, dormir bien y usarlo lo más que se pueda. Y esto a veces pues cuesta trabajo porque pues depende de cada persona, es de la voluntad de cada persona, y recordar pues que el ser humano trabaja por fines, ¿no? Esa ascendencia que tenemos nos permite identificar fines, retos que cada quien establece, retos de aprendizaje, retos de vida, retos de paseo, esos ideales que tenemos, y eso justamente nos permite elaborar estrategias para conseguirlos. Y esa elaboración de estrategias pues también es parte de las funciones cognitivas que también implementan esos aprendizajes, ¿no? Resolver problemas con nuestra lógica, con nuestro conocimiento lógico, nos ayuda. Entonces, usar el cerebro es el segundo gran pilar para mantener nuestra salud cerebral. Okay.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Entiendo que la lectura es fundamental, digamos. Eso es una gran herramienta de entrenamiento. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, la lectura, pero especialmente la lectura de comprensión. Es decir, leer y luego contar, platicar lo que leímos y que podamos establecer una relatoría de lo leído. Así, con detalle, con decir, leí este libro y miren, se trata de esto, los personajes, el nombre, el desarrollo de los sucesos del libro, del argumento. Todo eso es lo que nos ayuda a poder realmente mantener esa salud cerebral.
O sea, digamos que la relatoría es como cerrar el círculo.
Así es, y relatoría específica de preguntas concretas sobre lo leído. Esto es como básico, porque mucha gente dice, no, yo sí leo estos libros, leo la Biblia, rezo, leo el periódico. Eso es excelente, pero luego, como tú dices, el broche o el cierre de ese aprendizaje es, a ver, cuéntame, ¿de qué color era el puente? ¿Quién era el dueño de tal lugar según el libro? O a ver, platícame la noticia, ¿de quién es la noticia? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué país? ¿A qué hora? Todo eso, puntualizar la información y responder a preguntas concretas justamente es lo que hace que reditúe más, ¿no?, en la salud cerebral.
Claro, tiene todo el sentido del mundo, porque eso implica interpretar lo leído, analizarlo y poderlo describir, y todo eso es parte del ejercicio que hace uno con las neuronas.
Exactamente, y hacemos uso de lo ya conocido, de lo ya aprendido. Esa es también la importante, ¿no? Yo voy haciendo el conocimiento lógico que es propio del ser humano, voy de lo que nuevo que voy leyendo, voy haciendo mis analogías, mis relaciones, mis correlaciones, me trae recuerdos de algo que ya leí, que ya aprendí, y produzco conocimiento. Eso es como la parte, y ese conocimiento me sirve para resolver nuevas situaciones, para poder no solo resolver, sino modificar de lo que se trate, pues, para mejorar, ¿no? Eso es un poco la gran diferencia, pues poder conocer, modificar, adaptar y optimizarlo, utilizarlo para modificar nuestro entorno.
Claro. Hace algunos programas hablaba yo también con un colega tuyo y hablábamos, por ejemplo, de el terrible daño que sufre el cerebro con estas actividades, algunas de ellas deportivas, donde es golpeada la cabeza de forma tan violenta, el fútbol americano, incluso el fútbol soccer, bueno, el box, ¿no? Y realmente me trajo también a la mente una cosa que en su momento dijo Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, que dijo, si yo tuviera un hijo, no le permitiría nunca en la vida jugar fútbol americano. Son deportes terribles para el cerebro.
Así es. El trauma repetido daña el cerebro, por supuesto. Obviamente, si es un mayor trauma, pues el daño es mayor y puede ser un daño fatal en el momento. Hay personas pues, que quedan con un daño gravísimo después de un accidente en estos ejercicios, ¿no? En el fútbol americano sobre todo, pero en el boxeo no se diga. Pero hay otro daño crónico que se va dando acumulado y que finalmente produce enfermedades. La más conocida, no sé si sería el tema, es el, pues, el parkinsonismo, ¿no? Que es pugilístico, que justamente es por el trauma repetido. Pero otros daños también de memoria, de cognición, claro que se dan con esas actividades que obviamente pues no son recomendables.
De ninguna manera, la verdad, ¿no? O sea, bueno, más eso de darse de golpes para que alguien más se divierta me parece espantoso, pero bueno, cada quien tiene sus gustos.
Sus gustos.
Sí, y en gusto se dañan cerebros, ¿no?
Amén.
Oye, dime, ¿hay algunas enfermedades que aquejen con mayor frecuencia al cerebro?
Pues justamente a eso nos dedicamos los neurólogos y esa es la otra parte de la salud cerebral, que es la prevención de las enfermedades. Hay pocas enfermedades en la juventud y en la infancia. Obviamente sí hay, pero son afortunadamente baja frecuencia. Errores del metabolismo que producen alteraciones en el desarrollo de la corteza cerebral y que van a finalmente producir retraso mental o alguna cuestión de limitante cognitiva. En la edad adulta hay enfermedades del joven, como la esclerosis múltiple, por ejemplo, que precisamente daña al cerebro en la etapa joven, a partir de los 16, 18, 20 años. Y en estas enfermedades, cuando se identifican tempranamente, que esa es justamente la meta, el reto, diagnosticarlas tempranamente y dar los tratamientos apropiados a la brevedad. Hay enfermedades que por sus características dificultan el diagnóstico, entonces los pacientes a veces batallan, su historia es un peregrinaje por médicos de otras especialidades que no dan con el diagnóstico hasta que finalmente llegan con nosotros y a veces aún al neurólogo también le cuesta trabajo diagnosticarlas, pero una de ellas es la esclerosis múltiple. Después vienen otras enfermedades como la epilepsia, por ejemplo, igual puede causar mucho menos daño porque no hay un daño estructural asociado, a menos que la epilepsia sea muy severa, de difícil control y esté asociada a un daño. Por ejemplo, a una secuela de una neuroinfección. Antes era mucho más común tener secuelas de meningitis, por ejemplo, o de una encefalitis, pues los niños se quedaban con un daño muy grave de retraso mental, por ejemplo. La parálisis cerebral infantil es otra de estas enfermedades que causa un daño cerebral muy, muy importante. Son creo que las más importantes y la otra es la siguiente enfermedad, cronológicamente hablando, sería la enfermedad vascular cerebral, el ictus, el stroke. Así se conoce como una, ya sea ruptura o una obstrucción de las arterias que llevan el aporte sanguíneo al cerebro y que entonces van a dañar esa área que está irrigada por esa y producen lo más común que se conoce con más frecuencia es la parálisis de la mitad del cuerpo y con las alteraciones del lenguaje, tanto de comprensión como de elaboración del lenguaje. Entonces pues realmente es una tragedia cuando esto ocurre.
Claro.
Cuando se lleva a cabo esta enfermedad, entonces prevenir. El 85% de las enfermedades vasculares cerebrales se pueden prevenir. ¿Cuál es la prevención? Control de los factores de riesgo que son hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, sedentarismo y elevación de las grasas. Los factores principales de riesgo, en cuanto conocen esto, si se tratan tempranamente y de manera adecuada, pues el riesgo de la enfermedad se puede prevenir, ¿no? Y hasta 85%, te digo, se pueden prevenir. Entonces, ahí está la otra gran área de oportunidad. Conocer esto y hacerse los chequeos que se recomiendan después de los 40 o antes, según si hay alguna carga familiar de muerte temprana en los ascendientes, en los padres o tíos. Si no, a partir de los 40, checarse el azúcar, el colesterol, la presión arterial, para justamente identificarlos a la brevedad y tratar. Ese sería también otro gran mensaje, ¿no?
Esos son los estudios, digamos, que son preventivos, ¿no? Tensión arterial, azúcar y triglicéridos.
Los lípidos, que son...
Y lípidos, perdón.
O los triglicéridos, LDL, VLDL, que son algunas submoléculas del colesterol que todas producen daño a nivel de las arterias, se van recubriendo las arterias en su interior como si fuera sarro, literalmente, y llegan finalmente a obstruir o a romper las arterias.
Mencionaste la esclerosis múltiple, pero yo he escuchado a varias personas confundirla con la enfermedad lateral amiotrófica. O sea, como que se les confunde la mente, pero no estamos hablando de lo mismo.
No, la esclerosis múltiple es una enfermedad principalmente desmielinizante. La mielina es como el plástico que recubre un alambre, okay, y que permite justamente que la corriente eléctrica viaje a través de un cable y podamos enchufar un aparato, podamos prender nuestra lámpara, nuestro foco, y pues toda la electricidad viaja de manera correcta. En la enfermedad desmielinizante, esta mielina se rompe, se daña, se inflama y se rompe, y entonces ya la energía viaja mal, hace cortocircuito, y sobre todo el área que está enervada por esos nervios o por esas neuronas, pues se daña, ¿no? Entonces hay un daño muy importante en diferentes sitios de nuestro sistema nervioso central. Y de la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, esta es una enfermedad de las neuronas, no de la mielina, y de las neuronas que especialmente nos mueven. Son las motoneuronas que mueven nuestro cuerpo. Entonces las personas dejan de moverse cuando nos da, hay varios tipos de ellos, la más común es cuando dejan de moverse las piernas y los brazos, pero también dejan de moverse las neuronas que mueven nuestros pulmones, por ejemplo, y entonces las personas dejan de respirar. Esa es la muerte más terrible, porque pues dejan de respirar o requieren de ventilación asistida para no morir. Esa es la esclerosis lateral amiotrófica, y pues tiene una sobrevida muy corta, y desafortunadamente hasta la fecha no hay un tratamiento eficaz. A diferencia de esclerosis múltiple, que tampoco se cura, eso siempre les explico a los pacientes, la mayoría de nuestras enfermedades neurológicas no las podemos curar, igual que muchas otras, pero las podemos tratar también, que los pacientes no manifiestan la enfermedad. Entonces la esclerosis múltiple tiene ahora tantos tratamientos que si se diagnostica tempranamente no causa mayor daño.
Claro, pero lo dijiste muy claramente, ¿no? La esclerosis múltiple es una afección de la mielina, la cubierta, como dijiste, de los cables, por decirlo así, y la enfermedad lateral amiotrófica es una enfermedad de las neuronas. Y la segunda es muchísimo más grave, por lo que entiendo. Dices que la esperanza de vida es muy corta.
Sí es. La mayoría de las veces 2 años. Algunos pacientes tienen una sobrevida mucho más larga, de hasta 8 años, pero las condiciones pues son muy paupérrimas. Pues hay un daño neurológico muy grave, y la esclerosis múltiple sí disminuye un poquito la esperanza de vida, pero cada vez menos por los tratamientos que lo podemos tener.
Ok. Oye, estamos a punto de terminar el programa y a mí me gustaría que dejaras un mensaje de cierre para las personas que nos escuchen sobre nuestro maravilloso cerebro.
Ok, el mensaje que yo les daría es, primero, pues reconocer lo importante de nuestro cerebro y cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? En cada etapa de la vida, usándolo lo más que podamos, usando nuestra inteligencia, nuestro raciocinio, cuidando el sueño, yendo a hacer nuestros reconocimientos médicos anuales después de los 40 por lo menos, para detectar tempranamente las enfermedades neurológicas. Y luego mantener la presión en valores normales, el azúcar en sangre en valores normales, las grasas en sangre en valores normales, y moverse, hacer ejercicio todos los días 20 minutos o 2 días a la semana, 1 hora. Lo que ustedes deseen, si quieren ir a clases de natación 2 veces a la semana, perfecto. Si quieren diario caminar 1/2 hora, perfecto, pero hacerlo, mover el cerebro y descansar y socializar. Esta parte también es bien importante, no quiero dejar de mencionarla. Se ha visto que la persona que socializa, que tiene reuniones con amigos, que lee en reuniones y que cuenta sus libros en reuniones, que toma clases con un profesor, con alumnos, compañeros, y uno se divierte en la clase, se angustia porque el examen, etcétera, pero toda esa parte de la socialización hasta el final de nuestra vida ayuda mucho a mantener el cerebro. Y recordar nuestra trascendencia, esta parte también es bien importante. Saber pues que somos más que solo neuronas, sino que son las neuronas nos permiten ejecutar nuestras funciones de la inteligencia, de la voluntad, de la libertad, de eso que nos hace ser justamente seres humanos trascendentes. Esto es como lo que yo quisiera compartir con ustedes. Entonces también cuidar la vida espiritual. Hay ya muchos estudios. Antes se pensaba, ¿no?, que era más cuestión un poco de fe o de como pues los católicos o la gente religiosa. Y no, ahora se ha visto que las personas que oran, que rezan, que tienen esos momentos de meditación, tienen una mejor salud cerebral, porque es como la cereza del pastel. Nuestra espiritualidad como seres humanos es la cereza del pastel del cuidado de la salud cerebral. Espero que les sea de utilidad este breve mensaje.
No, me encantó. Qué lindo mensaje de cierre nos dejas, Carolina. La verdad, creo que nos dejas información muy valiosa, pero a mí, entre todo, rescato, no porque sea lo único, es estar conscientes del enorme valor y trascendencia que tiene la salud en nuestro cerebro, y que cuidarlo no es una casualidad.
Yes.
Hay que hacerlo de manera proactiva, ¿no?
Excelente, sí. Así es, justamente.
Muy bien, Carolina, pues te agradezco mucho esta conversación. De verdad ha sido estupenda. Yo me quedo con mucha información que no tenía o me recordaste cosas importantes. De verdad, muchísimas gracias.
Que tengas muy buen día y pues muchos saludos a quien puedan escuchar esta información.
A quienes están escuchando activamente con sus cerebros. Bueno, a través de los oídos, pero con sus cerebros.
Claro.
Muy bien. Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué estupenda conversación tuve con la neuróloga Carolina León Jiménez, con quien estoy enormemente agradecido por el cúmulo, pero sobre todo por la calidad de la información que nos compartió sobre nuestro cerebro y que espero les haya interesado. En nombre de todas las personas que hacemos el podcast de divulgación de la Canifarma, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias, y su recomendación, o aún mejor, recomendaciones para que otras personas con mentes curiosas como la suya nos escuchen. Los esperamos el lunes 10 de agosto, programa en el que conversaré con la oncóloga Rosa Elena Caballero Landines sobre el cáncer cervicuterino, tercera causa de muerte anticipada por tumores malignos en mujeres mexicanas, pero que diagnosticado oportunamente tiene una alta posibilidad de ser superado, por lo que saber más sobre esta enfermedad es crucial. Los esperamos.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.